versículos del 1 al 2. Y hoy yo quiero traer una palabra sencilla que nos haga reflexionar, que nos haga reflexionar acerca de que hay cosas que le suceden a personas que quizás no se pueden explicar. Hay cosas a veces que nos suceden a nosotros que estamos buscando una pregunta o una contestación, perdón, y estamos preguntándole a Dios acerca y quizás no tenemos explicaciones. Y la cuestión es que en ese momento hay tres cosas que podemos hacer o tres cosas que suceden. Está lo que tú no ves en medio de esa situación. Está lo que los hombres piensan que ven, pero está lo que ya Dios vio. ¿Alguien dice amén? Está lo que tú no ves en medio del problema, en medio de la situación, y estás buscando cuestionar o preguntar por qué está pasando. Está lo que los hombres piensan que ven y ellos comienzan a dar alguna solución, pero está lo que Dios ya vio. Y de eso quiero hablarles hoy. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12, vamos a leer, dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús estaba pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Poderoso. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Oh my God. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Lo primero que quiero que veas aquí es que en esta historia nos cuenta que Jesús iba pasando y se encuentra con un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y en esa situación estaban cuestionando sus dos discípulos por qué había quedado ciego, porque en aquel tiempo alguien que había nacido ciego o que quedaba ciego, ellos veían que era causa de alguna maldición que había caído sobre esa persona. Pero imagínense, eso es lo que veían los hombres, pero imagínense él haber nacido ciego, cuestionando toda una vida, Señor, ¿por qué yo nací así? ¿Qué culpa tengo yo para yo haber nacido ciego? ¿Alguien ha estado en esa situación donde quizás tú has estado, no has hecho nada y a causa de la nada te pasó algo? En tu trabajo estabas haciendo las cosas bien. Llegabas temprano, tratabas de darle el 100%. Es más, era el que siempre estabas como voluntario para hacer las cosas. Te quedabas más tiempo. Y el día que decidieron hacer un recorte, el primero que despidieron fue a ti. Eso le pasa a gente. Yo quiero que tú sepas que a gente buena le pasan cosas no tan buenas también. Que a gente que quizás no ha hecho nada malo, le van a pasar cosas que parecen malas en esta vida. Hago un paréntesis. Hay cosas que nos pasan porque son nuestra culpa y tenemos que aceptar las responsabilidades. Hay otras que pasan porque cargamos con eso a causa de nuestros padres y antepasados. De hecho, los discípulos decían, ¿quién pecó, este o sus padres? So, hay cosas que pasan a cuenta de nosotros y hay cosas que pasan por culpa de otros y nosotros cargamos. Pero hay otras, y de esas te quiero hablar hoy, que suceden y no podemos explicarnos. Y no sabemos si tuvieron la culpa nuestros padres, si la tuvimos nosotros, o quién tuvo la culpa por lo que me pasó. De repente había un matrimonio que estaba más bien y de momento una persona tomó una decisión y dijo, hasta aquí llegué, y decidió apartarse. Y la otra persona se sigue cuestionando, ¿por qué? Si yo traté de ser un buen esposo o traté de serle una buena esposa y estuve todo el tiempo para él o para ella y de repente él decidió o ella decidió dejar de amarme y se fue. Y le sucedió algo inesperado. De repente alguien que servía a Dios y decía, Señor, yo estoy siempre buscándote, yo estoy siempre tratando de hacer la voluntad de Dios. Y de repente vino una mala noticia de una enfermedad. Y tú decías, pero es que yo hasta trato de alimentarme bien. Es más, cambié de dieta, soy vegetariano ahora. Y con todo y eso le llegó una enfermedad. Eso pasa. Aún siendo creyente, Señor, pero es que yo he sido bondadoso, yo daba, yo traigo mi diezmo, mis ofrendas, y de repente tienes una crisis económica. Y tú dices, Señor, pero estoy tratando de hacer tu voluntad. O quizá aquella persona que era admirado por muchos, de repente sucedió algo, tuvo un accidente y perdió la vida. Cosas que no son tan buenas le pasa a gente que está tratando de hacer el bien. Entonces, es ahí donde nosotros no podemos ver el porqué. Y así estaba este joven, estaba ciego. Y cuando nos suceden cosas así, nos quedamos ciegos, nos quedamos sin visión, nos quedamos sin entendimiento, nos estancamos en la vida, no tenemos dirección, no sabemos qué hacer, porque llegó un de repente a nuestras vidas y ahora nosotros estamos buscando una respuesta y tratando de cuestionar. Y no solamente eso, lo próximo que sucede es que los que te rodean están tratando de buscarte una respuesta a lo que te pasó. Y entonces te juzgan y tratan de decirte por qué te pasó eso. Ahí estaba este ciego. Jesús se le aparece y los discípulos comienzan a decir, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o esta? Los de afuera estaban tratando de, sin conocerlo, de decir por qué le había pasado lo que le estaba pasando. Apenas llegaron los discípulos a verlo y ya estaban haciendo una radiografía de por qué le estaba pasando lo que estaba pasando y tratando de explicarles, pasó como a Job. Job no entendía lo que le pasaba y sus amigos estaban diciéndole, quizás fue por esto, quizás fue por aquello o quizás fue por esta razón que te está sucediendo esto y estás en este problema. Cuando Job era un hombre que trataba de adorar a Dios, que trataba de hacer la voluntad de Dios, perdió su familia, perdió todas sus pertenencias y lo perdió todo. Menos su esposa. Yo creo que él hubiera dicho, Señor, a eso también te la... Bueno, eso... Entonces, a veces estamos nosotros sin respuesta. Y es ahí donde nos quedamos sin visión. Nos quedamos sin dirección, sin un destino. Y más cuando tenemos gente a nuestro alrededor que están tratando de decirnos por qué nos está sucediendo lo que está sucediendo. Pero te voy a decir algo. Las cosas suceden cuando son incuestionables de parte de nosotros y la mayoría de las razones es porque es una prueba de la fe. De hecho, ese es el título del mensaje de hoy, la prueba de la fe. Mira lo que dice 1 Pedro 1:7. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, toca el que está a tu lado, dile, es necesario. Si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Hay veces que tú vienes por una necesidad para que Dios la supla y tú le dices, Señor, necesito sanidad, necesito finanzas, necesito que emocionalmente me ayudes en esta área, necesito que me ayudes con la situación de mi casa, con la situación en la corte, con la situación de aquello, lo otro, y tengo estas necesidades. Y Dios lo que dice, no, yo te voy a dar necesidades, porque tú lo que necesitas es tener necesidades. Dice, si es necesario estar afligido, momentáneamente. Hay veces que tú, la solución a tu problema es tener una necesidad. Pastor, explícame eso. Porque cuando entonces Dios te da una necesidad, te da una prueba y a través de esa prueba Él te va a transformar para que entonces tú veas, conozcas a alguien que nunca antes había conocido, que pueda prevalecer a través de la misma. Y nosotros estamos buscando a Dios por un aro, por una área, y Dios viene y se aparece por la otra. Y lo hace de otra manera, dice, momentáneamente por diversas fueras, para que la fe, la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Porque solo a través de esa prueba, solo a través de esa necesidad que Dios trae a tu vida, vas a tener una revelación de Jesucristo que no tenías. Y muchas veces tú no necesitas que tu necesidad sea suplida. Tú lo que necesitas quizás es una prueba para que conozcas a Dios en otro nivel que antes no lo conocías. Y entonces puedas entender quién es el Dios soberano y eterno en el cual tú puedas descansar y decir, yo pensaba que lo que yo necesitaba era esto, pero realmente lo que necesitaba es Jesucristo en mi vida. A veces lo que necesitamos es pasar por necesidades. Pero no entendemos. Y esa es la prueba de la fe, donde van a venir cosas adversas en nuestras vidas. Y la cuestión es que cuando viene seremos criticados por otros. Porque entonces ahí está lo que los hombres piensan que ven. Ellos decían, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le haya pasado esto? En tu trabajo comienzan a dar opiniones. En tu casa comienzan a dar opiniones. Tus familiares cercanos comienzan a dar opiniones y a decir lo que está sucediendo. ¿Sabes por qué? Porque 1 Samuel, versículo, capítulo 16, versículo 7, dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que está en el corazón. El hombre no ve lo que Dios está mirando. Además, ¿puedo hacer un paréntesis aquí? El hombre ve lo que está por fuera. Y nosotros como creyentes tenemos que ser que instrumentos de Dios. Y como instrumentos de Dios quiere decir que nuestra apariencia también ayuda e influye a cómo los hombres van a llegar delante de Dios y cómo van a ser tocados por Dios. Te lo explico mejor. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos es lo que el hombre va a mirar. Los caballeros, las damas, tenemos que velar cómo nos vestimos, nuestra apariencia. Nosotros tenemos que ser prudentes al vestirnos, al hablar. No es que estoy juzgando en la manera de cómo tú vistas o no vistas, pero el hombre ve. ¿Estás aquí? ¿Cómo hablamos? Las malas palabras no deben de estar en nuestro vocabulario. Porque el hombre ve lo de afuera. Y hay gente que dice, ay, el Señor conoce mi corazón. Sí, pero si quieres ser instrumento de Dios, los hombres están viendo lo que está por fuera de ti. Cierro paréntesis. Y volvemos aquí. Tenemos que ser prudentes, iglesia. Entonces, lo que los hombres ven, y ahí estaban cuestionando a ese joven, ese hombre que era ciego, porque no entendían lo que Dios ya había visto. Y con esto voy al último punto. Ah, rayo, pastor, ya terminó, esto está rápido. No, en este me voy a tomar un poco más de tiempo. Quizás como una hora y media más. Así que. Pero lo más tremendo de esto es que Jesús se aparece en el asunto, en la escena. Y dice la palabra que había un hombre ciego y llega Jesús y lo ve. Quizás en medio de tu ceguera y en medio de las cosas que tú no puedes tener claridad, Jesús ya está viendo en medio de ellas. Él no podía ver a Jesús porque estaba ciego, pero Jesús lo estaba viendo a él. Tú quizás no estás viendo a Dios operando en tu asunto, pero Dios está contigo y Él está metiendo su mano en medio de este asunto. ¿Alguien está aquí conmigo? Aleluya, aleluya. Quizás tú no has visto a Dios. Quizás tú estás cuestionando porque te pasó algo que se supone que no te sucediera. Quizás te dieron una mala noticia que tú no, se supone, Señor, que esto no debe de pasarle a un creyente y a alguien que está buscando hacer la voluntad de Dios. Pero no te estás dando cuenta que Jesús ya te está viendo y Él está contigo y Él está preparando algo para sanarte. No sé si estás conmigo. Dice la palabra que Él tomó tierra y escupió sobre ella y preparó lodo para sanar al ciego. Y quizás muchas veces, como estamos ciegos por la situación que nos está sucediendo, no estamos viendo que Dios está preparando algo para libertarte y sanarte y abrirte camino donde parecía que no había camino y glorificar a Dios. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y Dios dijo, no se trata de que si pecó sus padres o pecó esto, se trata de que esto está porque Dios lo quiso así, para Él glorificarse. Hay cosas inexplicables en tu vida que van a llegar porque simplemente Dios quiere glorificarse. Te está usando como objeto de fe. Te está usando como un ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. Y tú puedas conocer a Dios y a través de ti otros puedan ver que Dios manifiesta su gloria. Así que no trates de explicar cosas. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que simplemente te tienes que rendir a la voluntad de Dios en medio del asunto, aunque no lo veas, porque Dios ya está trabajando en él. El ciego no estaba viendo que Dios estaba trabajando en el asunto, pero Dios estaba preparando algo. Toca al que está a tu lado y dile, aunque no lo veas, Él está preparando algo. Aleluya, Él está preparando algo, aunque no lo veas quizás en medio de tus finanzas, en medio de tu salud, aunque no lo veas quizás en medio de las peticiones que tú le has hecho a Dios, ya Dios está preparando la solución a tu problema. Él la está preparando, porque Él dijo, esto no es para que lo vayan a juzgar. Esto no es para lo que ustedes piensan, esto es porque Dios se quiere glorificar. Y esa es la prueba de la fe. Si te mantienes firme aun cuando tú no ves, porque sabes que Dios en algo se va a glorificar en lo que no entiendo. Esa es la prueba de la fe. Si permanezco ahí en esa tribulación, si permanezco ahí en esa necesidad, entendiendo que Dios se va a revelar a mi vida y Él se va a aparecer y ya Él está trabajando y no me aparto de sus caminos, sino que sigo buscando su voluntad aunque no vea lo que está pasando. Aunque no vea lo que esté sucediendo, aunque lo que esté escuchando sean críticas, aunque lo que esté escuchando sea adverso, aunque lo que esté escuchando sea imposibilidades, aunque lo que esté escuchando sea duda, me quedo ahí porque sé que el Señor algo está preparando. Lo que pasa es que muchas veces la solución se ve peor que el problema. Porque usted piense, mire esto, imagínese, Jesús ahora está preparando lodo para ponérselo en los ojos. Es una piedrita cuando nos caen los ojos y uno se queda ciego. ¿Cuánto le ha caído aquí, aunque sea un pelito por la mañana? Por la mañana cuando usted está ahí, le cae ahí. Y uno se queda que no puede ver bien. Y Jesús no le iba a poner una piedrita, le iba a poner lodo. Le iba a hacer una mascarilla en los ojos. Lo que pasa es que a veces no dejamos que Dios trabaje en nosotros porque la solución se ve más difícil que el problema que tenemos. Dios te dice que ames a fulano cuando tú lo que quieres es... Ay, no me diga que aquí nadie nunca ha deseado escocotar a alguien. Y Dios te dice, ámalo. Cuando estás en tu peor necesidad, Dios te dice, ayuda a otro. Ay, Dios mío, Señor. Cuando tú no tienes, Dios te dice, da. Cuando tú te sientes cansado, Dios te dice, ahora es que yo quiero que tú metas mano. Cuando tú necesitas que a ti sea el que ayuden, Dios te dice, ayuda a fulano. Cuando tú estás adolorido y enfermo, Dios te dice, vete al hospital y ora por fulano y por fulana. Y tú, la cuestión es que tú oras y se sanan. Y tú estás orando por ti y no te has sanado. la solución va a parecer adversa a lo que tú necesitas. Dios puso lodo y lo puso en sus ojos. Deja que Dios ponga su solución en tu vida. ¿Estás aquí? Deja que Dios te ponga lodo en los ojos. Dice, Señor, pero me voy a ensuciar. Esto va a costar, esto es duro. Deja que Dios te ponga lodo en los ojos. Y después con saliva. ¿Usted se imagina ahora que yo busque un poquito de tierra ahí, lo escupa? Ven acá que te voy a poner el tajo ese que tienes ahí, la herida. Te voy a sanar. Usted dirá, ay no. Y yo no sé si usted se lavó la boca esta mañana, menos. La solución a veces parece dura, pero deja que Dios te toque con su mano. Porque ahora Dios estaba con él y ahora Dios lo iba a tocar. Y el problema es que no dejamos a veces que Dios nos toque como Él quiera. No dejamos que Dios nos toque y haga como Él quiera. ¿Estamos aquí? Estoy terminando, no se preocupen, queda como media hora más. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Tienes que dejarte tocarte porque con tu conocimiento y con tu habilidad no vas a poder, como tú piensas que se va a resolver, no se va a poder. Tus caminos no son los caminos de Dios. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son mucho más altos. Yo no sé si tú me entiendes. Sus caminos son mucho más altos. Ya Dios vio algo que tú no estás viendo. Ya Dios tiene un plan que tú quizás jamás te has imaginado. Ya Dios, antes que pasara el problema, Él sabía que eso iba a suceder porque a través de eso iba a revelar a Jesucristo de una forma que tú nunca lo habías visto y se iba a glorificar a través de él. Si le has pedido a Dios, Señor, quiero ver tu gloria, prepárate porque lo que le estás pidiendo es que te pase por un proceso de prueba para que su gloria se manifieste. Aleluya. No siempre es color de rosa. No siempre es un arco iris cuando te levantas por la mañana ahí esperándote y los pajaritos cantando. Te vas a levantar y quizás el carro no te va a prender y el día anterior te prendió lo más bien. Es más, lo acabaste de sacar del dealer. Y ese día las cosas parecen adversas. Llegaste y lo que te esperó fue una carta inesperada. Pero es ahí donde se aprueba si nos mantenemos firmes. Y decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué tengo que pasar por esta cruz? Yo no, quizás no lo estoy entendiendo ahora, Señor, pero yo sé que tu voluntad es buena, que tu voluntad es perfecta, que tu voluntad es agradable. Yo sé que al final de esto me espera una gloria poderosa, que porque esto es momentáneo. Mire, usted sabe lo que significa la palabra momentáneo. Viene de la palabra átomo. Atom en griego. O sea, que lo que tú estás pasando comparado con lo que Dios va a hacer es así de pequeño, no se puede ver a vista previa. Por eso no estás viendo lo que está pasando, porque solamente a través del lente de Jesucristo, a través del microscopio que Dios tiene para ver las situaciones y sacar algo poderoso de eso, se puede ver. Y como estamos más enfocados en el asunto, no vemos que Dios ya está trabajando en el asunto y quiere poner sus manos. Toca el que está a tu lado y dile, déjate tocar por Dios, porque algo glorioso va a suceder. Entonces lo próximo que pasa es lo siguiente, es que Dios le dice, levántate y vete al estanque y échate agua. Y mire, ya con esto, ya voy terminando, si me buscas, lo manda al estanque de Siloé. Si usted está en Jerusalén, en el tope de Jerusalén, cuando el estanque de Siloé, hay que bajar toda esa montaña. Mire, no es una montañita empinada, es una montaña, esa es bien larga. Mire, yo caminé todo eso con, con Mateo al hombro. Al otro día casi no me levanto. Imagínese ciego, Dios lo manda, vete al estanque. Y la cuestión es que Jesús ahora está en medio de ese ambiente. Estaban las fiestas de los tabernáculos. Y una de las cosas que se hacían en las fiestas de los tabernáculos era que los sacerdotes iban y buscaban agua del estanque de Siloé. Y era el agua para la purificación. Era el agua de aguas vivas, les llamaban. Y iban, llegaban hasta el templo para entrar a la fiesta de los tabernáculos, para entrar para la expiación. Y ahí iban y se lavaban las manos y se lavaban con esas aguas para entrar al templo. Entonces Dios lo envía a ese estanque, lo envía a ese lugar para que se lave. Y él obedece. Porque una vez que Dios te toca, lo próximo que tienes que hacer es obedecer. Hay gente que tiene una experiencia con Dios, llega a la iglesia. Es más, si tú estás aquí es porque Dios te ha tocado. Si tú estás aquí es porque Dios te tocó y como Dios te tocó, tú respondiste al llamado. ¿Qué te falta? Obedecer a Dios. Porque una vez lo tocó y le puso el lodo, ahora tenía que escuchar la palabra y le dijo, vete al estanque, levántate y haz las instrucciones que te estoy dando. Una vez Dios te toca, te tienes que levantar y tienes que caminar en la palabra que Dios te dio. Y ese es el problema. Muchos no, Dios nos ha tocado, lo recibimos como nuestro Salvador, pero no estamos caminando ahora en pos de lo que Dios me está hablando. Tienes que moverte en pos si quieres ver la gloria, si quieres tener una visión. Cuando él entonces se caminó, fue allá, fue al estanque y se lavó. ¿Y usted sabe qué representaba eso? Se estaba lavando con las aguas vivas, pero no con ese estanque, porque el agua viva era Cristo mismo ahora. Porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, ríos de agua viva van a salir desde tu interior. Aleluya. Y tus ojos se van a abrir. Vas a ver las cosas diferentes. No va a ser lo mismo. Vas a entender. Vas a tener claridad del asunto, vas a tener una visión clara de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces vas a ver la gloria de Dios. Él estaba ciego, aun cuando le pusieron el lodo estaba ciego, pero cuando comenzó a caminar en la palabra de Dios y se lavó con el agua viva que es la palabra, el agua viva que es Cristo, el agua viva que es la resurrección de Dios en nuestras vidas, cuando se lavó, los ojos fueron abiertos. Cuando tú camines en la voluntad de Dios y obedezcas a su palabra en fe, esa es la prueba. Caminar a un ciego cuando no ve, caminar aún cuando parece que lo que tengo es lodo, caminar aún cuando otros me están criticando, caminar aún cuando no entiendo y no tengo explicación, caminar y decir, Señor, te voy a creer y voy a hacer lo que tu palabra dice. Esa es la prueba de la fe, permanecer obedeciendo la misma. Y él caminó y dice la palabra que cuando caminó y se lavó, sus ojos fueron abiertos. Cuando acciones en fe, cuando camines aún en medio de la adversidad, cuando camines aún en medio cuando tú no ves que las cosas están claras, cuando camines y hagas lo que Dios, cuando Dios te está mandando que es adverso a tu necesidad, entonces vas a ver su gloria, entonces vas a ver cómo el matrimonio es restaurado, entonces vas a ver cómo se abren las puertas de los cielos, entonces vas a ver cómo Dios te prospera, entonces vas a ver cómo Dios te restaura, vas a ver cómo Dios te liberta, vas a ver cómo Dios sana las relaciones que parecían que no tenían solución. Lo vas a ver. Esa es la prueba de la fe. La prueba de la fe no va a ser que alguien te va a invitar a Disney World y te va a dar un pase para 7 días con hotel y gastos pagos. La prueba de la fe es que te va a llegar una mala noticia inesperada y te tienes que mantener firme y decir, Señor, ¿qué hago en medio de esto? Te voy a obedecer. Aunque otros estén juzgando, aunque otros estén criticando, aunque todas las voces son adversas, te voy a obedecer. Aunque ni uno de los que estén cercanos crean. Porque luego fueron a cuestionar a los padres y los padres dijo, pregúntenle a él, nosotros no nos involucramos en eso. Entonces van y le pregunta a ellos. Ahí pasaron dos cosas, una buena y una no tan buena. Le preguntan, oye, ¿y quién fue el que te sanó? Y le dijo, un hombre llamado Jesús. Oh my God. Él reconoció y le dio gloria a Dios. Al Dios que lo sacó de mendigar, Porque dice que mendigaba antes. Cuando llegamos al Señor, su palabra dice, no es justo desamparado de su simiente que mendigue pan. Dios no va a querer que tú mendigues. Dios no va a querer que tú estés buscando de otros, que estés pidiendo ayuda de otros, porque Él mismo te va a ayudar, Él mismo te va a suplir. Ya no tenía que mendigar, ya no tenía que estar caminando en necesidad. Ya Dios lo estaba habilitando para el mismo poder suplir sus necesidades por medio de la gracia y el poder de Dios. Pero entonces le preguntaron y él reconoció, pero lo último que sucedió fue lo siguiente. Le dijeron, ¿y dónde está este hombre? Y él dijo, no sé. Lo más lamentable en nuestras vidas que puede pasar es que Dios nos toque, que tengamos un encuentro con Él y después no sepamos dónde está Él. A muchos Dios nos ha tocado, a muchos Dios ha hecho milagros, pero no sabemos dónde está su presencia. ¿Y dónde está Dios? No sé. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un milagro tan poderoso en este hombre? ¿Y este hombre lo dejó ir? No, hay que ser como Pedro. Pedro, cuando Dios hizo el milagro de la pesca, dice la palabra que él dejó todo. Abandonó los peces, abandonó el barco, una pesca que nunca en su vida había hecho. De un día, en cuestión de minutos, de segundos, lo prosperó, lo hizo un hombre súper próspero y lo dejó todo. Y dijo, el que hace el milagro es más importante que el milagro mismo. Y muchas veces nosotros recibimos un milagro de Dios y nos enfocamos más en el milagro que en el que hizo el milagro. El milagro no fue para que pusieras tu mirada en el milagro. El milagro fue para que conocieras a Jesús. Por eso es que no podías explicarte por qué pasó lo que pasó. Pero cuando pasó, Dios lo hizo todo desde un principio para que lo pudieras conocer a Él. Hubo una vez una... Esto es real. Este padre y su hijo eran creyentes. Y su hijo tenía un amigo que no era creyente. Se fueron a nadar a una playa. Y los dos jóvenes estaban ahogándose. So, el padre se lanza a salvarlos y salvó al amigo de su hijo. Su hijo murió, se ahogó, sacaron después. Una situación, ¿cómo es posible que fuimos a pasar un buen tiempo y le preguntaron al padre, ¿y por qué entonces salvaste primero al amigo de tu hijo? Y el padre le dijo lo siguiente, mi hijo ya conocía a Dios. El otro todavía no había conocido a Jesús. Por eso tuve que salvar al otro primero, para que tuviera una oportunidad. La cuestión es que el que cuenta el testimonio fue el que fue salvado. Ahora había conocido a Jesucristo porque alguien estuvo dispuesto a dejar que su hijo muriera. A dejar que su hijo pasara por una situación no esperada, por algo que quizás muchos no se pueden explicar, pero Dios lo puede explicar. Es que quizás esa era la única manera que este otro joven podía llegar a conocer a Jesús. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas que las cuestionamos. Y Dios lo que quiere es que a través de esa situación tú te acerques más a Él. Lo conozcas más a Él. Tenga una experiencia, que la experiencia no te robe la presencia de su amor y de su gracia. Yo no sé si tú estás pasando por alguna situación adversa o has pasado ¿O todavía hay algo en tu corazón que sigues cuestionando, Señor, por qué? Yo lo que te puedo decir es que al final todo recae en nuestra fe, en cómo prevalecemos buscando la presencia de Dios cuando todo parece adverso. Y que cosas no tan buenas le pasan a gente que está tratando de hacer las cosas bien. Y que es momento de afirmarnos como nunca antes. Como nunca antes, iglesia. Como nunca antes. No te enfoques tanto en el milagro. Abrázate de aquel que hace milagros. Para que cuando te pregunten quién fue, tú digas, fue Jesús. Y cuando te digan, ¿dónde está? Tú le vas a decir, está aquí en mi corazón. Se puede poner de pie.